4. El episodio de Damasco. Jesús pasó los 4 últimos meses de ese año en Damasco como invitado del mercader que conoció por primera vez en Filadelfia, yendo de camino a Jerusalén. Un representante de este mercader había buscado a Jesús a su paso por Nazaret y lo acompañó hasta Damasco. El mercader, en parte judío, pensaba dedicar una extraordinaria suma de dinero a la institución de una escuela de filosofía religiosa en Damasco. Tenía la intención de crear un centro de estudios que rivalizara con el de Alejandría. Y le propuso a Jesús que comenzara de inmediato un largo periplo por los centros educativos del mundo, como paso preliminar para convertirse en el director de este nuevo proyecto. Esta fue una de las mayores tentaciones que Jesús tuvo que afrontar en el curso de su andadura puramente humana. Al poco tiempo, este mercader llevó ante Jesús a un grupo de 12 mercaderes y banqueros que acordaron financiar el proyecto de esta nueva escuela. Jesús manifestó su profundo interés por la escuela propuesta y los ayudó a planificar su organización, pero siempre expresó el temor de que sus otras obligaciones previas, sin hacer alusión a ellas, le impedirían aceptar la dirección de una empresa tan ambiciosa. Su futuro benefactor era perseverante y empleó provechosamente a Jesús en su casa haciendo algunas traducciones, mientras que él, su esposa y sus hijos e hijas procuraban persuadirlo para que aceptara el honor que se le brindaba. Pero Jesús no lo hizo. Sabía muy bien que su misión en la tierra no debía apoyarse en instituciones de enseñanza. Sabía que no debía comprometerse en lo más mínimo a la dirección de las asambleas de los hombres, por muy bien intencionadas que fuesen. Quien fue rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén, incluso después de haber demostrado su autoridad, era reconocido y aclamado como un experimentado maestro por los empresarios y los banqueros de Damasco. Y todo esto cuando era un carpintero anónimo y desconocido de Nazaret. Él jamás mencionó este ofrecimiento a su familia, y, al final de este año, lo encontramos de nuevo en Nazaret desempeñando sus obligaciones diarias, como si nunca hubiese sido tentado por las halagadoras propuestas de sus amigos de Damasco. Estos hombres tampoco relacionaron al futuro ciudadano de Cafarnaúm, que transformó por completo todo el judaísmo, con aquel carpintero de Nazaret, que se había atrevido a rechazar el honor que la aportación de sus riquezas podía haberle granjeado. Con gran inteligencia y deliberación, Jesús procuraba aislar diferentes episodios de su vida para que a los ojos del mundo no se percibiesen como acontecidos a una misma persona. Muchas veces, en años venideros, escuchó el relato del extraño Galileo que desestimó la oportunidad de fundar en Damasco una escuela que compitiera con Alejandría. Al tratar de separar ciertos componentes de su experiencia terrenal, uno de los propósitos que le impulsaba era evitar la conformación de una andadura tan versátil y espectacular, que pudiera llevar a las futuras generaciones a venerar al maestro en lugar de cumplir la verdad que él había vivido y enseñado. Jesús no quería que la recreación de un historial de sus logros pudiese distraer la atención de sus enseñanzas. Comprendió muy pronto que sus seguidores se sentirían tentados de elaborar una religión acerca de él, que pudiera rivalizar con el evangelio del reino que pretendía proclamar al mundo. Por consiguiente, durante toda su memorable trayectoria de vida, trató, persistentemente, de suprimir todo lo que él pensaba que pudiera contribuir a esta tendencia humana natural de exaltar al maestro, en lugar de afirmar sus enseñanzas. Este mismo motivo también justifica por qué permitió que se le conociera con apelativos diferentes durante los distintos periodos por los que atravesó en su variada vida en la tierra. Además, No quería ejercer ninguna influencia indebida sobre su familia u otras personas para no inducirles a creer en él en contra de sus sinceras convicciones personales. Siempre se negó a beneficiarse de forma indebida e injusta de la mente humana. No quería que los hombres creyeran en él a menos que sus corazones se mostraran receptivos a las realidades espirituales reveladas en sus enseñanzas. Hacia finales de este año, todo marchaba bastante bien en el hogar de Nazaret. Los niños crecían y María se iba acostumbrando a que Jesús estuviese lejos de la casa. Él continuaba entregando sus ingresos a Santiago para el mantenimiento de la familia, tan solo se reservaba una pequeña parte para sus gastos personales más inmediatos. A medida que pasaban los años, más difícil resultaba ser conscientes de que este hombre era un hijo de Dios en la tierra. Parecía haberse convertido en una criatura más del mundo, en un hombre entre los hombres. El Padre Celestial había ordenado que su ministerio de gracia se desarrollara precisamente de este modo.